Bienvenidos, hermanos. Hoy día nos toca una obra de misericordia fuerte. Ayer también les decía lo mismo, ¿vale? Pero vamos increyendo, creo. Consolar al triste. El Señor nos manda algo que aparentemente solo puede cumplirse o a su plenitud, por decirlo. Si es Cristo el quien consuela. Porque ¿con qué consuelo puedo yo acercarme al que sufre que sea lo suficientemente válido para que se sostenga en el tiempo si no es al mismo Cristo? Y ahí está la respuesta. Yo no puedo consolar si no tengo experiencia y no conozco el consuelo de Cristo. En otras obras de misericordia yo les decía: no esperes tener todo el conocimiento de la fe para educar al que no sabe, ¿no? O no esperes ser perfecto para perdonar. En este caso, no podemos consolar con un consuelo que me saque de la tristeza, que saque la tristeza al otro, que haga que el otro se ponga en pie, realmente, si es que no hemos experimentado el consuelo del que vamos a hablar. Es cierto que la experiencia de Cristo, la experiencia de Dios, siempre va a crecer. Y esa es la maravilla de la fe. No es que tú en el año 2000 conociste a Jesús y con eso te quedaste y vives de esa experiencia y de ese recuerdo. No. Hay un encuentro seguramente de conversión primera que marca tu vida, pero hemos venido hablando en la cuaresma de la conversión permanente. Porque el Señor está obrando siempre en nosotros. El Señor está haciendo que nuestro ser crezca. Y ese es el único modo de calmar nuestra sed. Nuestra sed de amar, nuestra sed de conocer, nuestra sed de belleza, nuestra sed de verdad, nuestra sed de bien, nuestra sed de libertad. ¿Cuánta sed tenemos? Y que se traducen en cosas también concretas. Por eso que tenemos que ordenar. El ser humano anhela la eternidad. Y esa eternidad se traduce en cosas, como les digo, concretas, pero que tienen base en cosas muy grandes, ¿ya? Le vamos a llamar por ejemplo, los trascendentales. Lo bello, lo bueno y lo verdadero. Lo buscamos a tientas muchas veces, pero lo buscamos y está detrás de nuestras decisiones. Lo bello. Y nos vamos equivocando también, porque el pecado, como les digo, si le dejamos obrar, puede invadir todo. Entonces buscaremos la belleza ahí donde no está. Entenderemos la belleza con parámetros que no son reales. Y viviremos, y hoy día se ve tanto y me da realmente mucha pena, viviremos obsesionados con los rasgos de la vejez, con que no se note, con los 1000 tratamientos que hay, las 1000 cremas, las 1000... Yo no estoy en contra que las personas, las mujeres sobre todo, pero las personas en general, estén siempre bien puestas, porque es parte de la alegría, es parte de que yo reconozco mi dignidad. Puedo ser muy pobre, pero muy limpio, muy bien peinado, con las dos, no sé cómo se llaman las cosas de maquillaje, ¿ya? Que tengo, me pongo bonita, o sea, yo no estoy en contra de eso, porque como les digo, lo exterior es fruto de lo interior. Pero justamente porque el exterior es fruto del interior, no puedo vivir ni obsesionado ni plástico. La belleza va mucho más allá. Y mira, te digo algo que te puede llenar de esperanza. Cuando resuciten los muertos, tendrás esa frase que tanto se usa, ¿no? Tendrás la mejor versión posible de ti de belleza, ¿ok? O sea, serás perfectamente bello. Y así tenemos que poder ver también, verme a mí mismo y ver al otro. La belleza se traduce en una obra musical preciosa. Y hay compositores que deben de haber tocado casi el cielo cuando componían. Una obra clásica, tú sientes que el corazón se eleva a otro nivel. Pero claro, también hay música que hunde el corazón a los niveles más ínfimos, esa búsqueda de belleza trastocada, ¿no? El arte, uno se encuentra con obras de arte que te dejan pasmado y uno dice, ¿cómo pudo pintar esto? ¿Cómo encontró la combinación de colores que no existían en esa época? ¿Cómo pudo tener las reglas de estética que hoy se enseñan en las universidades de arte para que seas un buen pintor? Y esto no pasaron por ninguna universidad de arte. Hay un don que obra en ti cuando te acercas al calmar la sed, y hay talentos que Dios infunde para mostrar su belleza, para que cuando tú te acerques, tu corazón brinque. Cuando uno va y escucha una ópera, puede incluso no entender lo que se está diciendo, porque generalmente las óperas son en otro idioma, pero si te paras a escuchar, haciendo silencio, aunque parezca redundante, mejor dicho, contradictorio, y entras en lo profundo de tu corazón, el corazón baila. Porque, por supuesto, hay semillas de Dios en la creación y sobre todo en su criatura principalísima, que es el hombre, que habla a través de lo que dice, de lo que canta, de lo que escribe, de lo que pinta. Y por eso Dios nos ha dado talentos. Y a ti, que te ha dado el talento de ser un gran organizador, pues ahí hablará Dios. Si Dios te ha dado el talento de ser una madre, o sea, que saca adelante el proyecto de su casa, que es de los más difíciles, porque exigen de la madre, a veces también los padres, ¿no?, que están en casa, pero exige de ellos que sepan de administración, de economía, de psicología, de en fin, ¿no?, de arte, de todo. A veces yo creo que no hay profesión más completa, un poco de medicina, un poco de, no sé, yo creo que nos dejamos entender. Buscamos la verdad. Uy, Dios mío, cuántas batallas se hacen a favor de la verdad y son tan, tan ilógicas, por Dios, tan ilógicas. No puedes sustentar la verdad desde lo que sientes y desde lo que quieres solamente. Pues un día te vas a levantar sintiendo que quieres ser la esposa del presidente Bukele. Pues no puede serlo, pues. Primero porque está casado. Y segundo porque está muy lejos de donde vives. Tercero porque, en fin, o sea, pero puedes sentir porque lo admiras y porque... Entonces, vayamos a combates reales. Bueno, pregúntate por qué, porque lo admiras, y por qué lo admiras, porque tiene ciertos valores, y por qué tiene ciertos valores. Entonces te vas acercando a una verdad que te hace libre, que te ensancha. Entonces escuchemos lo que hay dentro de Dios en nosotros. Y así podemos consolar también con el consuelo con el que Dios nos ha amado, ¿vale? No podremos dar nada que no hayamos recibido. Cuando hemos visto las otras obras de misericordia y ya estamos acabando, hemos hecho referencia a que podemos obrarlas porque el Señor quiere obrar a través de nosotros. Lo que hicisteis a estos pequeños míos, a mí me lo hicisteis. ¿Vale? Entonces, y miren, el Antiguo Testamento tiene esta cita tan bonita: consolad a mi pueblo, dice el Señor, consolad. Hablad al corazón del hombre. Gritad que el amor ha vencido. Léelo ya tú todo completo, ¿no? Pero consolad, gritad, hablad al corazón que el amor ha vencido. Ahí están todos los elementos del consuelo. Hay muchas citas bíblicas que nos pueden orientar cómo consolar, por qué consolar, desde dónde consolar. Pero esta es preciosa. Grita. Habla al corazón. Llega ahí, llega. ¿Y cuál es el mensaje? Que el amor ha vencido. Lo que más entristece a la persona es creer que el amor no existe en cualquiera de sus manifestaciones. Mi hijo me rompió el corazón, murió mi hijo, mi esposo es infiel, mi esposa es... En fin, ¿no? Me causa tristeza. Pero tú grita que el amor ha vencido. Y el amor que grita a través de los otros amores, que es el amor eterno, que es para el amor para el que hemos sido llamados cuando hablábamos del matrimonio. Al final en el cielo seremos una sola carne con el Creador, con la Trinidad. Por eso toda nuestra vida busca a tientas lo bello, lo bueno, lo verdadero, que es Dios. Por eso nunca acabaremos de crecer en esta vida, porque Él es infinito y eso es maravilloso. Cuanto más días tienes, cuanto más años tienes, tendrías que celebrar que tu corazón es más grande, que tu mente es más limpia, que tu voluntad es más férrea, por más de que tu cuerpo sea más débil. Como les decía, siempre será un misterio, ¿no? ¿Por qué crece el alma y el espíritu y decrece el cuerpo? Porque yo creo que porque también es camino. Porque el Señor hasta en eso ha pensado. Eso te recuerda, como dice cuando empieza la cuaresma, que polvo eres y en polvo te convertirás. Porque si no, claro, empiezas a crecer y vuelves a caer en el pecado original. ¿Te crees Dios? ¿O quieres ser como Dios sin Dios? Es que en todo ha pensado el Señor. Además de que es una consecuencia del pecado original, ¿ah? No es que el Señor te lo imponga y no. Es una consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. Morirás sin remedio. Pero el Señor le ha dado un sentido a ese morirás sin remedio. Así es Dios. Transforma en bueno todo. Todo. En oportunidad de crecer, en oportunidad de encontrarnos. Si es que volteamos nuestra mirada a Él y nos dejamos consolar con el consuelo con el que han sido consolados los hombres santos, y hay muchísimos que ni siquiera están en los altares, ¿sabes? Con el consuelo con que fueron consolados los primeros cristianos que morían en mártires. Hermanos, sí, morían mártires porque el cristianismo era perseguido, porque el cristianismo no era, por decirlo de una manera, legal, ¿no? Ahora que las constituciones dicen que, bueno, todas las religiones, tal, tal, entonces eso nos alivia que podemos practicar la fe, pero mira, ya hay muchos lugares donde practicar la fe puede ser motivo de encarcelamiento. Y aquí en España tenemos, se me viene a la cabeza rápidamente, un caso, por lo menos de multas, por lo menos de, en fin, ¿no? Entonces, la persecución. Y esos cristianos no tenían ni idea de que algunos siglos después, y en algunos casos, algunos años después, el cristianismo sería legal. Entonces, ¿en dónde radicaba ese consuelo que les hacía fuertes? En la esperanza, hermanos. En la esperanza. No habrá consuelo real si no hay esperanza. ¿Y en qué tenemos puesta nuestra esperanza? En que Cristo vive. Cristo vive. El amor ha vencido. ¿Te acuerdas? Consolar a mi pueblo, gritar que el amor ha vencido. Cristo vive. Cristo pagó con su muerte nuestros pecados y vive. Por eso entendemos que sigue pagando por los pecados de los que vivimos ahorita. No solamente perdonó a los de el año 33, ¿no? Sigue perdonándonos y nos perdona uno y otro día. Y vive. Le encontraremos, le veremos. Es la puerta al cielo, es el camino al cielo, es el compañero, es el amado. Vive. Ahí se fundamenta nuestra fe. Ahí se fundamentan las correrías apostólicas. No sé, o sea, si te inventas la resurrección, no mueres por un invento así. No te decapitan, no mueres crucificado de cabeza. Miremos a los apóstoles. Ahí nomás, a los 20, 30, 40 años de que Cristo había resucitado y le habían visto ascender a los cielos, hermanos. Y tú que tienes 30, 40, o sea, recuerdas perfectamente lo que pasó hace 20. Tú que tienes 70, 80, recuerdas lo que pasó hace 20 y que te marcó. También no recuerdas lo que comiste en la mañana, a mí me pasa, ¿no? Pero recuerdas aquello que te marcó. Cristo ha resucitado. Entonces, consuela con el consuelo que tú has sido reconfortado. ¿Y ese consuelo en qué se basa? Para que levante muertos, por decirlo de alguna manera. En que Cristo ha resucitado. El amor ha vencido. Todo eso que yo busco a tientas, como te decía, en otros, en cosas, ha vencido Cristo sobre todo eso. Y le da una luz renovada a todo eso. Por eso la esperanza me tiene alegre. Y ahí está el vencimiento de la tristeza. ¿Me dejo entender? Tú vas a poder finalmente concluir. Yo tengo que consolar con el consuelo con el que he sido consolado. ¿Vale? Porque si no, no tiene sentido. Y es gritar que el amor ha vencido. Entonces, ¿sobre qué me baso? Sobre la esperanza. Y la esperanza, lo dice, ¿no? Que la esperanza os tenga alegres. Lo dice San Pablo directamente. Y la esperanza se basa en que, sí, el amor ha vencido en Cristo que ha resucitado. Y estamos hablando de un amor que vence eternamente, de una verdad plena eterna, de una libertad perfecta eterna. Ahí, en la eternidad, yo podré decir, el amor ha vencido perfectamente en mi vida. Alcancé la meta. Y en esta vida también decimos, el amor ha vencido y quiere ir venciendo todos los días en mi corazón. Todos los días. A través de mis pequeñas victorias. A través de mis grandes luchas. Por eso yo puedo decir, porque espero en el Señor y Él me hace valiente, como dice el Salmo, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor, porque creo en esa esperanza, soy capaz de decir, todo lo puedo en Cristo que me conforta. Es que la Sagrada Escritura, uff, como con una frase puede sostener esa verdad que anhelo hoy, en este momento concreto, hermanos. El consuelo con el que yo he sido consolado. Y ese consuelo se basa en la esperanza que me mantiene alegre, que Cristo ha resucitado. Porque si no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Y yo, ¿cómo sé que ha resucitado? Uy, es tan fácil, hermanos. Como les decía al principio, el cambio de los apóstoles fue radical en 2 horas cuando le vieron a Jesús resucitado. Y cuando uno, ellos empezaron predicando, primero fue la prédica y después fue poner por escrito el evangelio. Y no, pues si uno dice no, es que quisieron engañarnos a todos. Así no se miente, dijo un ateo famoso. Así no se miente, hablando de perdona 70 veces 7, poniendo el cuello para que te decapiten, diciendo que el Salvador nos dejó su cuerpo y su sangre. O sea, realmente son verdades que implican fe, ¿no? Entonces, así no se miente. El cristianismo no ha tenido miedo de presentar la verdad que viene de Cristo, por muy contradictoria que parezca a las verdades de los tiempos. Por eso no tengamos miedo en ser valientes. Y por eso consuela. Consuela porque has sido consolado. Y sí, también puedes caer en tristeza, pero vuelve a mirarle a Él resucitado. Cuando te preguntan, ¿no? ¿Y cómo salgo de esta tristeza crónica, de esta depresión? Cristo. Y se los digo, hermanos, directamente. Cristo. Pueden haber motivos físicos para la tristeza. Incluso medicaciones que tomas para otra cosa y que pueden tener como consecuencia cambios hormonales, cambios... Y terminas experimentando una tristeza que nunca experimentaste. Sí, física. ¿Cómo venzo esa tristeza? Bueno, que te alineen la medicina. O sea, hay que poner medios humanos. Yo no estoy diciendo que no. No estoy en contra de los tratamientos psicológicos, psiquiátricos. Pero lo único que te va a calmar la tristeza, de manera, en la raíz, a eso voy, en la raíz, es el encuentro con Cristo y con la esperanza de que aquello que te une en la tristeza, si son acontecimientos concretos, si son anhelos concretos, tiene solución pronta en esta vida, sí, y sobre todo en la venidera, de manera perfecta. ¿Qué cosa puede calmar mi ansiedad? ¿Qué cosa? Cristo. Cristo te enseñará a verte y a reconocerte, y te dará paz y te dará tranquilidad. Y no tendrás esas ansiedades de buscar donde no debes buscar, o de buscar lo que no debes buscar, ¿vale? Entonces, después de haber visto un poco esto, el Señor nos dice, consuela a tu prójimo, llévame a mí, al otro. ¿Cómo educo en casa, por ejemplo, el que mis hijos, mi esposo, mi esposa, venzan la tristeza? Pues, primero, muéstrale a él vivo, a través de tu propia alegría, que tú te pones en pie en los momentos incluso más terribles de tu vida. Estás en pie. Puede ser que no haya una alegría externa, pues porque, Dios mío, has perdido a un ser querido y los grandes santos han llorado. La pérdida de su madre, la pérdida de su padre. Cristo lloró la muerte de su amigo. No estoy diciendo que nos volvamos unos insensibles. Porque hemos sido llamados para la comunión y cuando un ser querido muere, por supuesto que te desgarra el alma. Pero la esperanza me tiene alegre, con esa alegría que tiene raíces en una felicidad profunda. Tal vez mi síntoma exterior ahorita mismo no me lleva a brincar y a bailar, pero nada me mueve de esa profunda alegría que brota de la certeza de saber que nos volveremos a encontrar. Por ejemplo, educa entonces en casa a que no se dejen llevar por el vaivén de las emociones, con cosas concretas también, que sepan reconocer por qué estas emociones, qué pasó, y que pidan la fuerza de lo alto. Pero es que desde que son pequeños, a ver, ¿por qué estás enfadado? A veces te dicen, es que no sé, pero piensa. Ah, no, es que no hay nada para que esté enfadado. Entonces, no caigas en estar enfadado, no tiene sentido. O te dicen, estoy enfadado porque mi hermana me ha quitado tal cosa. Bueno, vayamos a ver con la hermana y compartan. Me dejo entender que desde pequeños aprendamos a poner las emociones delante y descartarlas rápidamente si son emociones que no tienen sentido y resolverlas cuando tienen sentido, cuando brotan de una situación concreta, pero cogidos de la cruz y mirando el cielo, con los pies bien en la tierra, me dejo entender, y eso es vivir a partir de la esperanza que me tiene alegre, porque es una esperanza que es ya, pero todavía no. Es la espera de Cristo de la que hablábamos en Adviento. Viene, de todas maneras. No estoy esperando algo que puede ser o puede que no. O sea, viene, porque vino, porque está aquí conmigo de una manera profunda y porque vendrá, me lo ha prometido y en fin, ¿no? Entonces, uf, hermanos, experimenta tú el consuelo de Dios todos los días. Venid a mí, te dice, venid a mí. Mira ese corazón que quiere ser tu hogar. Y lo que es el hogar, ¿no? El fuego, el de la chimenea donde uno encuentra o encontraba, ¿no? Porque no habían todos los medios que hay. O sea, encontraba ese calor frente a las inclemencias de la vida, ¿no? Y se reunía la gente que se quería. Y ya, el corazón de Cristo quiere ser hogar. Donde encuentras la solución al frío, de la tristeza, de, en fin. Entonces, y con ese calor, calienta al que está al lado, al que está triste. Mira, es un llamado. Consuela al que está triste, desde la esperanza. Oye, ¿sabes qué? Yo vengo a traerte lo que tengo. Dios te ama por sobre todo. Estás profundamente triste porque has cometido un error brutal. Pues bien, primero, el Señor te ama antes y también te ama ahora. Para Él no ha cambiado eso. Primero, ¿no? El que todo lo puede, del que depende todo, o sea, el único que puede resolver todo, te quiere con pasión. Primero eso. Y segundo, vamos, si quieres, te ayudo, te acompaño, te aconsejo, te busco a alguien que te aconseje para darle solución a ese error humano, si es humano. ¿Te acuerdas de dar consejo al que lo necesita? En fin, pero a ti te toca consolar primero desde donde brota el consuelo verdadero. Porque claro, ¿cuántos paliativos podemos llevar, no? El que está triste, tiene un bajón de dopamina, de serotonina, te lo llevo chocolates. Porque es bien sabido que el chocolate te da un subidón. O lo que también te dicen, haz ese ejercicio. Porque claro, está ahí la hormona de la felicidad después del ejercicio. Son cosas todas buenas y todas válidas, sobre todo el hacer ejercicio. Es muy bueno. Pero si no has atacado la fuente de la tristeza, cuando venga el bajón, puede ser peor inclusive, porque estuviste con ella tomando chocolates, pero te irás con tus chocolates, o cuando se acaban el chocolate y el bajón será peor. Perdí la compañía y perdí el subidón que me dio el dulce. ¿Vale? Entonces, consolar con el consuelo con el que yo he sido consolado, que mira a la vida eterna. Por eso, educar en la esperanza, ¿vale? Y educar también en la abnegación, porque la esperanza me hace fuerte. También lo dice la Sagrada Escritura. Lógico, ¿no? Por deducción de lo que acabamos de ver. Y esa fortaleza me permite ser abnegado. Hemos hablado ya de la abnegación. Andy, búscala, la semana anterior. Y la abnegación hace que yo sea fuerte emocionalmente, porque a través de las emociones se traduce mi tristeza, mi depresión. Entonces, para que yo pueda comprender las emociones, para que yo pueda superar un estado de ánimo y no dejar que me maneje, para que yo pueda desenmascararlos, ¿no? Entonces, la abnegación por la fortaleza me ayudará a poner medios humanos. Abre la ventana, corre las cortinas, ponte en pie, porque tú puedes. Porque Dios, te están diciendo que nadie te ama como. Entonces, anímate, tú puedes. Y si tienes que, en un primer momento, ayudarle, pues anda y sácalo. Pero como te digo, con la raíz. Que no sea solo un chute de dopamina. ¿Vale? Y educa también en ser positivo. Todo sucede para el bien del que ama a Dios. El ser positivo se fundamenta en esto. No en un positivismo pueril, ¿no? Sino en, o sea, infantil, cuando ya eres un adulto. Sino en que el Señor está mirando y es capaz de sacar, como te digo, algo bueno de lo que sucede. Entonces, ahí, ¿cómo ser positivo? Pues grítale al otro. Ánimo, yo he vencido al mundo, dice Juan 16:33. Ánimo, yo he vencido al mundo. Y San Pablo cuando dice, estén siempre alegres, también es un grito. O sea, cuando habla de vence la tristeza, en la Sagrada Escritura siempre grita. Siempre es imperativa. No te va a pedir algo que no se puede. Entonces tú también, oye, sé alegre. Ten ánimo, espera en el Señor. Y a veces uno dice, pero hay tristezas y tristezas. Y mire, yo con esto prácticamente termino. Y no es que me quiera poner de ejemplo. Yo pongo el ejemplo de mis padres, ¿no? Y sí, en fin, no me gusta mucho hablar de esas cosas. Y sobre todo cuando te pones de buen ejemplo, porque habría tanto que contrarreste ese buen ejemplo, pero eso también ayuda, ¿no? Mi hermano muere hace más de 10 años, mi hermano mayor, muy joven, y claro, era un drama, y yo me acuerdo cuando le detectan el cáncer, mi mamá, y le vuelve a brotar, mi mamá va a la casa donde yo estaba y me dice, yo no lo voy a soportar, no lo voy a soportar, hija, no, yo me voy a morir después. Claro, y es un dolor desgarrador, me decía. Están desgarrando mis entrañas físicamente. Y mi hermano sabía, es más, no quería volver al Perú a morir, porque decía, mi padre va a perder la fe, mi mamá va a perder la cordura, en fin, ¿no? Creo que se sentía muy querido mi hermano. No es una broma, ¿no? Sí se sentía bien querido. Y saben que ni se murieron, ni perdieron la fe, ni perdieron la cordura. Y eso solo ha sido por la fe. Yo creo que por la fe que pidió mi hermano en su agonía, la pedía para ellos. Yo creo que por la oración de tantísimos. Y yo creo que por la fe que ellos tenían, que ha ido madurando, madurando, madurando. Y por la certeza, es escuchar, ¿no? Yo he vencido la muerte. Cristo ha resucitado. Entonces la certeza de que nos volveremos a encontrar. Y eso mueve, ¿no? A mi papá le mueve el ganar el cielo porque él dice, pues quiero ver a mi hijo. Y él tiene que purificarlo, ¿no? Él tiene que querer ver a Dios. Pero sí me entienden, ¿no? O sea, existe la otra vida. Y eso eso te muestra la otra cara del sufrimiento. Entonces, mira, si ante los sufrimientos más terribles, que dicen que no hay dolor más grande que perder un hijo, hay esperanza, y esa esperanza consuela, entonces ante las otras cosas, el drama de perder el trabajo, hay un consuelo. Pero es un consuelo activo, ¿eh? Nunca es un consuelo pasivo. Entonces, confía en que el Señor hace nuevas las cosas. Acércate a consolar. Con una palabra, usando las obras de misericordia anteriores, ¿vale? Fórmate, ya lo hemos hablado, no lo voy a volver a repetir. Y a esta le sumamos lo que te da la esperanza. Por eso, ahora, haz un pequeño examen de conciencia y pregúntate, ¿en quién tengo puesta yo mi esperanza? ¿Realmente vivo creyendo en la vida eterna? Cuando estoy frente a la realidad de la muerte, me van a dar un posible diagnóstico de enfermedad mortal o tal, desespero, puede ser que si te da miedo y todo, frente a la realidad de la muerte, siempre habrá un rechazo. El mismo Cristo en Getsemaní, Padre, ¿no? Aparta de mí este cáliz, porque está en su naturaleza de hombre, ¿no? De ser humano. Entonces, pero no desesperar, ¿no? Si yo sé que el consuelo viene de la esperanza, no puedo caer o permanecer en la desesperanza, ¿vale? Hay vida eterna, pídele entonces al Señor, predica esta vida eterna, predica que sabemos que Cristo ha resucitado, que lo dicen las Escrituras, que hay muchos testimonios. Entonces, escuchaba a un padre, no me acuerdo ya quién, pero escribí la nota, una cita de José Luis Martín Descalzo que dice, ¿no? Morir solo es morir, morir se acaba, morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Como dijo las últimas palabras de San Antonio de Padua, ¿no? Por fin te veo, la respuesta a todas mis ansias. Por eso vive aquí, sí, en la tierra, ¿no? Resolviendo cosas muy concretas, pero con el espíritu que viene del cielo y que te mueve al cielo, ¿vale? Si estoy acá en esta vida hoy, es porque el Señor quiere que seamos sus voz, sus manos, quiere que le ayudemos, quiere que consolemos. Y quiere que le consolemos a Él, que está presente en el que sufre. Está más presente que nunca en el que sufre, hermanos. En el que sufre tristeza, ahora concretamente. La próxima semana vamos a hablar del sufrimiento en muchos aspectos corporal. Estamos hablando aquí del sufrimiento interior. Y el Señor te dice, consuélame. Con el consuelo que yo te he dado, pero estoy presente en tus hermanos, consuélame. Y uff, hay un salto en consolar al corazón de Jesús, que se ha hecho hombre, por eso tiene un corazón, por eso tiene interioridad humana y que nos ama con locura, con la fuerza de Dios. Y cuando tú amas, te arriesgas al desamor. Por eso se puede, solo por eso se puede entender que el corazón de Jesús necesita consuelo. Consuela a Dios, recibe su consuelo y podrás comprender mejor cómo consolar a tu hermano. Ah, ¿tienes que consolar a alguien en tu casa hoy día, a quien ves medio tristón? Que no pase más tiempo. El Señor te llama para eso, el Señor te lo pide. ¿Estás experimentando tú mismo tristeza? Acércate al consuelo de Dios. Te lo ha dicho, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. No está diciendo que yo cambiaré la situación, no. Está diciendo yo te consolaré, yo te daré fuerzas, yo estaré aquí, yo seré tu compañero, yo que soy Dios. Pero no te promete solucionar el problema. Porque el problema seguramente, como te digo, tiene otra cara que te hará incluso más grande. Y el consuelo con el que somos consolados es inmenso, es Dios mismo. ¿Vale? Entonces, tampoco dejemos que las emociones, la loca de la casa, como decía Santa Teresa, nos hable de una tristeza súper temporal, súper emotiva. Uy, mira, ayer la manifestación salió triste, salió muy mal, entonces me muero porque... En fin, tonterías, tonterías. Y hoy en día quieres inventarte tristezas para hacerte popular. O sea, esas son tonterías, ¿vale? O sea, controla las emociones. Estamos hablando de una tristeza que tiene otra raíz. Por eso damos consuelos que tienen otra raíz. El Señor nos llama, ¿vale? El Cristo que se da desde el cielo quiere recibir aquí en la tierra, en los que sufren. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.